Hola, bienvenidos, bienvenidas a Latitud Global. Es el programa del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de Flaxo Ecuador, donde analizamos los temas de política internacional, seguridad, geopolítica, economía política internacional, desde una mirada crítica y situada en nuestra región. En el programa de hoy abordaremos un tema clave en la coyuntura internacional, la nueva estrategia de seguridad de los Estados Unidos y sus implicaciones en América Latina. En un contexto marcado por la reconfiguración del orden internacional, el retorno de la seguridad como eje central en la política exterior estadounidense, es fundamental preguntarnos cómo estas nuevas definiciones impactan en nuestra región. Para analizar estas dinámicas, contamos con un experto en temas. Es una alegría tener aquí a Lester Cabrera, profesor titular de la Universidad San Francisco de Quito y graduado orgullosamente de nuestro doctorado de Estudios Internacionales, con amplia trayectoria académica en temas de seguridad, con amplia experiencia. Así que quédense con nosotros para reflexionar sobre los alcances, las tensiones que plantea esta nueva etapa política de seguridad en los Estados Unidos y su relación con América Latina.
En el último año, la estrategia de seguridad de Estados Unidos ha experimentado transformaciones significativas, particularmente la nueva reciente estrategia anunciada, corregime Lester ahí, creo que fue en octubre o por ahí.
Noviembre,
bueno, ahí me equivoqué de mes, sí. Plantea nuevos temas, creo que hay una reconfiguración muy, pero muy importante de cómo Estados Unidos entiende su rol en el mundo. Y esta competencia estratégica con China y Rusia han reposicionado, diríamos, el hemisferio occidental en los documentos oficiales de seguridad y la redefinición de amenazas, que incluyen variados temas desde narcotráfico, que parece uno de los más interesantes, pero no es el único, hasta ciberseguridad. Y en esta nueva reconfiguración, América Latina aparece nuevamente en el foco estratégico de Washington, algo que durante muchos años no había pasado, ¿no? La región había estado muy ignorada en las administraciones anteriores, incluso en la primera administración de Trump, el interés por la región era mucho menor que el interés actual. Entonces, un poco lo que queremos analizar y conversar hoy en este programa es qué significa realmente esta nueva estrategia para los países latinoamericanos, sobre todo después de la invasión a Venezuela, que creo que nos plantea un tema bien delicado para la región. Un poco pensar si se trata de continuidad de viejas lógicas de securitización y control o estamos frente a un nuevo enfoque. ¿Cómo dialogan estas prioridades con las agendas de seguridad, soberanía y desarrollo de los estados de la región? ¿Y qué significa un poco dentro de, yo sé que vos sos experto en geopolítica, dentro de la geopolítica de la región, esta nueva actitud que Estados Unidos tiene con el hemisferio occidental? En este episodio de Latitud Global vamos a analizar estas preguntas, queremos comprender la política de seguridad estadounidense y su impacto en América Latina, cuáles son sus implicaciones y qué márgenes de acción, sobre todo, tienen los países de la región frente a estas redefiniciones estratégicas.
Hoy, en Latitud Global, nos acompaña Lester Cabrera. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas por la Universidad de Concepción. Magíster en Seguridad y Defensa con mención Política de Defensa por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Y doctor en Estudios Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Ecuador. Tiene experiencia en los campos del servicio público, el ámbito académico y consultorías. En el ámbito público, fue subsecretario de Estudios y Políticas de la Seguridad en el Ministerio del Interior en el Ecuador 2023, así como también profesor en la Academia de Guerra del Ejército de Chile. En el contexto académico, ha sido profesor en Chile y Ecuador, tanto de pregrado como de posgrado. Posee numerosos artículos académicos, incluyendo dos libros de su autoría. Particularmente trabaja temas de seguridad internacional, estudios estratégicos, inteligencia, estrategia y geopolítica.
Thank you. Bueno, muchas gracias, Lester, por estar aquí. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y empecemos a explorar contigo qué es lo nuevo, ¿no es cierto? Una nueva estrategia de seguridad de cualquier país tiene que reordenar prioridades, tiene que reordenar riesgos, socios y estrategias también. ¿Cuáles son, desde tu criterio, los cambios centrales que destacas en este momento, en esta coyuntura, respecto a enfoques anteriores de la política de seguridad nacional estadounidense?
Bueno, primero de todo, querida Isa, querida Cintia, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes también a toda la distinguida audiencia de Latitud Global. ¿Qué se destaca de algo diferente? A ver, con respecto a más allá de la administración reciente de Biden, ¿ya? Que obviamente es el foco del discurso de Trump, ¿ya? Sobre todo cuando busca justificar las acciones, ¿ya? En términos sobre todo tanto de política interna como de política exterior, y sobre todo en términos migratorios, debido a que según la administración de Biden, que lo hizo tan mal, nosotros tenemos que corregir, ¿ya? Esa es como la lógica. La verdad es que yo, dentro de por lo menos unos 30 años, no veía una forma sobre la cual Estados Unidos interviniese tan abiertamente en la región, ¿ya? Y no estoy hablando de una intervención en términos económicos, comerciales, estoy hablando de una intervención utilizando el poder duro, utilizando la fuerza, literalmente. Ya la última intervención que yo pude ver de esa manera, salvo el caso colombiano, fue en Panamá, ¿ya? Y antes de eso en Granada, ya en el Caribe. Pero después de eso, Estados Unidos comenzó a dejar paulatinamente de lado la región, sobre todo incluso tomando en cuenta que sus intereses estaban en otras latitudes, ¿ya? Estados Unidos, después de Bush padre, y sobre todo en Clinton y Bush hijo, se enfocó en lo que es Medio Oriente y Afganistán, ¿ya? Y a nosotros en la región nos dejó prácticamente de lado, con la excepción de Colombia, con el Plan Colombia, que todos lo conocemos. Ahora, eso implica justamente una diferencia fundamental de la manera en cómo Estados Unidos nos está percibiendo a nosotros, ¿ya? ¿Hemos vuelto a eventualmente a ser el patio trasero de Estados Unidos? ¿O en su defecto no está viendo como una suerte de nosotros los necesitamos a ustedes, ¿ya? América Latina, Estados Unidos, y a ustedes nosotros no los necesitamos, ¿ya? Yo recuerdo perfectamente cuando una periodista le hizo esa pregunta al en ese entonces recién electo presidente Trump, ¿qué opinaba con respecto a Brasil? Y dijo, un país interesante, muy lindo, tenemos excelentes relaciones, ellos no necesitan más que nosotros, lo necesitamos a ellos. O sea, de una forma inmediatamente de superioridad, ¿ya? Y que uno puede entenderlo bajo la lógica actual que tiene el presidente Trump con respecto a la legitimidad sobre la cual ganó el peso, y al parecer tendría una suerte de mayor autonomía en el ámbito interno. Pero viéndolo desde el punto de vista regional, es una política completa y totalmente diferente, ¿ya? Es un cambio de 180 grados de cómo nos veían antes. O sea, del paradigma de haber sido nuevamente con intervenciones militares en Panamá, en Granada, a ser una región de paz, eso prácticamente ya quedó en el pasado, ¿ya? Y donde el consenso de ser una región sin intervenciones militares, sin la capacidad de utilizar armamento bélico, donde eventualmente los conflictos convencionales habían quedado en el pasado, que esa fue gran parte del discurso de América Latina, región de paz, ¿ya? Esto ya prácticamente no existe, ¿ya? Donde estamos viendo intervenciones militares abiertamente, ¿ya? Totalmente en contra del derecho internacional, totalmente en contra de declaraciones que se han emitido de manera hemisférica, pero además dejando en claro una cosa: esta puede ser la primera de otras intervenciones. E incluso desde la política exterior de Estados Unidos no lo han descartado en lo absoluto. Es más, lo consideran como una probabilidad, el uso de la fuerza. Lo cual te deja un plano de decir, bueno, ¿cuál va a ser el momento, cuál va a ser la justificación para un tipo de intervención o invasión, también como se le coloca en el ámbito regional? ¿Ya? Nos dejan un pie muy complicado, nos dejan un pie incluso con una suerte de temor, con una suerte de, efectivamente, nosotros somos la región periférica y por lo tanto tenemos que alinear los intereses de Estados Unidos. Y si no nos alineamos, tendremos algunas consecuencias. Y eso es peligroso.
Un poco siguiendo lo que estabas mencionando, Lester, ¿no? Hay un cambio drástico, podríamos decir, ¿no? De cómo Estados Unidos ha entendido a la región o ha mirado a la región en los últimos años, y cómo ahora hay un retorno de América Latina como espacio estratégico, o en relaciones internacionales también aparece toda esta discusión como área de influencia, ¿no? Como un área de influencia natural para Washington. Y yo te quiero preguntar ahí si vos lo ves esto como una relectura geopolítica diferente, si vuelve esta teoría de distintas áreas de influencia y si crees que Trump se va a cernir esto de las áreas de influencia, porque en todo caso, con esa lectura, solo el hemisferio occidental sería el área de influencia de Trump, pero no parece que Trump fuera a quedarse ahí, con lo cual esa lectura de áreas de influencias tiene algunos flancos débiles desde mi forma de ver.
Matices, totalmente, uh-huh. Tiene matices. Ahora, hay un tema que me llamó la atención profundamente cuando salió la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, y es que se hablaba directamente del corolario Trump. Y lo primero que pude yo evidenciar desde la representación geopolítica es que otro presidente de Estados Unidos planteó justamente la concepción de corolario para nuestra región, en una estrategia de seguridad nacional o incluso en discursos oficiales. Y el primero que se me vino a la cabeza fue Theodore Roosevelt, ya con la diplomacia de los cañones, su intervención directa en términos militares, y donde estaban como tal los intereses de Estados Unidos, había un componente militar de por medio. Eso inmediatamente plantea una reconfiguración geopolítica, como representamos los estados, desde Estados Unidos a nuestra región. Planteándolo no desde una zona de, yo, y ahí sí, estoy de acuerdo, no de área de influencia, sino literalmente como un área sobre la cual nosotros establecemos nuestra hegemonía, ¿ya? Desde esa perspectiva, estamos hablando de que Estados Unidos, al parecer, estaría buscando una concepción de superioridad militar, que ya la tiene de por sí, pero además de la imposición y la acción misma de esa superioridad militar, ¿ya? O sea, pongámoslo también de esta manera. Históricamente, el sistema interamericano, de comillas, integración, ha estado supeditado a los intereses de Estados Unidos, ¿ya? La OEA tiene su secretaría general en Washington, ¿ya? La Comisión Interamericana está en Washington, ¿ya? Salvo la Corte, ¿ya?, Interamericana de Derechos Humanos, que está en San José, pero que sin embargo vemos cuál es el presupuesto que aporta Estados Unidos a la Organización de Estados Americanos, es por lo menos el 70%, si es que no, incluso un poco más. Y como dicen por ahí, el que te da el dinero, bueno, de alguna u otra forma tú tendrías que estar asociado a. Pero actualmente va mucho más allá. O sea, no solamente te pongo la plata, sino que también te pongo los términos de referencia y te coloco la manera en cómo tú tienes que comportarte. Casi, y lo pongo en términos de teoría política, casi una lógica de Carl Schmitt. O eres mi amigo, o eres mi enemigo, ¿ya? Y lamentablemente, esa lógica no te deja espacio para grises o claroscuros, donde finalmente son esos claroscuros o grises donde se basa la capacidad de los estados para poder hacer diplomacia, para poder negociar, para poder discutir. O te alineas a nosotros o estás en contra de nosotros. Eso es sumamente complicado. Ahora, para mí, ¿dónde estaría también esa área gris de áreas de influencia? También lo podemos ver en Europa, ¿ya? O sea, uno pensaría dentro de la teoría de las relaciones internacionales que las democracias no van a la guerra entre sí, ¿ya? Donde tú tienes vínculos de alianza, vínculos militares, vínculos estratégicos, y Trump lo colocó sobre la mesa, ¿ya? Aquí yo te puedo invadir. Aquí yo puedo usar la fuerza militar si no se cumplen mis prerrogativas, si no se cumplen mis parámetros, sobre todo con el caso de Groenlandia. Que no, y en este caso quiero hacer un pequeño disclaimer, creería que no va a ser el único elemento asociado a Europa sobre el cual Trump se va a colgar, ¿ya? No sé por qué siento, aquí les coloco algo, ¿ya?, que hay un país que no es asociado a la Unión Europea y que tiene algo que podría también servir de proyección a los intereses de Estados Unidos, o particularmente a los intereses de Trump, de la administración Trump, que es Islandia, ¿ya? Podría ser también, sobre todo considerando las nuevas rutas comerciales que se están abriendo y la proyección hacia el Ártico, ¿ya? Algo muy similar a lo que plantea también desde Groenlandia.
Es muy interesante
interesante lo que planteas, Lester, en esta nueva lógica, voy a tomar tus palabras, ¿no es cierto? En esta nueva lógica de imposición, con un componente militar muy fuerte, con un componente coercitivo que se ha visto pocas veces en los últimos tiempos, y que deja poquísimo lugar a la negociación diplomática. ¿Cómo se integran en esta estrategia nueva? Primero, las amenazas clásicas, ¿no es cierto? Las del narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular, que siempre estaba en la agenda, con las nuevas preocupaciones de la coyuntura, ¿no es cierto? La ciberseguridad, la inteligencia estratégica, la infraestructura crítica y sobre todo las cadenas de suministro, pensando en las nuevas estructuras productivas ligada a los centros de datos, a la inteligencia artificial. O sea, ¿qué cambia en esta nueva lógica? O sea, ¿qué cambios trae esta nueva lógica en las formas de intervenir y de cooperar internacionalmente de los Estados Unidos?
Hay un elemento que por lo general siempre se considera o se desconoce, para ser más preciso, y es el tema de la declaratoria de las amenazas como el narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, en la actual agenda de seguridad. La verdad es que eso viene desde Estados Unidos de por lo menos, y de una manera manifiesta, desde el 11 de septiembre del 2001, ¿ya? Para la región en particular, eso se manifestó, se evidenció desde el año 2003, ¿ya? Con la Declaración de Seguridad de las Américas, o la también conocida como Declaración de Monterrey, donde lo mismo, se decía, tenemos un enfoque de multidimensional de la seguridad, hay que tomar en cuenta las amenazas convencionales, las clásicas que tiene la región, o que ha tenido históricamente, pero además a considerar narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, crisis de gobernabilidad, ¿ya? Crisis económica y al final el tema medioambiental. Pero lo que marca la diferencia, más allá del discurso, es la acción. Porque antes se establecía una suerte de, bueno, ustedes tienen que considerar esto y para considerar esto, por ejemplo, el tema del terrorismo, nosotros les podemos ayudar. Esa fue la argumentación, la justificación para que muchos países comenzaran a crear planes de seguridad considerando a Estados Unidos, como el Plan Colombia, como el Plan Mérida, ¿ya? Como fue en su momento, ¿ya? O la Estrategia Mérida. Pero en la actualidad no se considera a los países. Es como, tienes un problema, nosotros vamos y te lo resolvemos. En otras palabras, existiría como una suerte de justificación para la intervención directa. Ese es el tema. O sea, antes estaba en el discurso, ahora pasamos del discurso a otro tipo de acción. Y hay un componente nuevo, ¿ya? Y que se pudo demostrar y evidenciar claramente en la intervención en Venezuela, que es el ámbito tecnológico, ¿ya? O sea, si nosotros vemos en la actualidad en la región, salvo honrosas excepciones, como era Venezuela, como es Nicaragua, como es Cuba, en parte, en muy pequeño, como es Brasil, todos los sistemas de armas de la región tienen un componente central basado en la tecnología de Estados Unidos o de países de la OTAN. Todos, ¿ya? Con honrosas excepciones. ¿Qué plantea eso? No solamente una dependencia, plantea un control directo con respecto a si es que hay algún tipo de problema, hay algún tipo de controversia internacional, Estados Unidos perfectamente puede intervenir en eso. Perfectamente. Y eso significa dejar prácticamente desarmados a los países. Estamos hablando de sistemas de armas que tecnológicamente dependen casi en un 100% del know-how, del software estadounidense. ¿Qué pasa con eso? Podemos incluso hablar de una suerte de limitación con respecto a la soberanía, no, entendiendo la soberanía en su amplitud de concepto, ¿ya? No solamente en el ámbito territorial, pero incluso en eso. ¿De quién depende realmente nuestra seguridad? En ámbitos de defensa, en ámbito de la amenaza, que crimen organizado, terrorismo. Casi todos los satélites están enlazados a un sistema tecnológico de Estados Unidos. Pero hay un elemento también que hay que destacar acá. Cerca del 70%, y esto muy poco la gente lo sabe, cerca del 70% de los satélites que están pasando hoy por arriba nuestro y que no tenemos ninguna capacidad para poder decir, no satélite, no pases por nuestro espacio, ninguna capacidad, ni siquiera son gubernamentales, son privados. Y eso ha quedado demostrado sobre todo con la intromisión de empresarios que son sumamente elocuentes, ¿ya? Por no voy a mencionar a nadie, ¿ya? Uno, hay un empresario que tiene dueño de una red social, entre otras cosas, ¿ya? Que es auto eléctrico, ya saben a quién me refiero, que tiene perfectamente la capacidad para poder decir, por aquí va mi satélite, porque es un grupo de satélites, y paso por arriba de los estados. Y ya han habido casos, particularmente en la región, de países que se han opuesto a eso y no han tenido la capacidad de poder intervenir, como el caso de Brasil. ¿Ya? O sea, ese empresario dijo, no se preocupe, aquí mando mi satélite, y Brasil dijo, no, no se me meta, no pudo hacer absolutamente nada. ¿En qué estamos finalmente? ¿Ya? Puede ser una capacidad, puede ser un concepto que me ayude a intervenir, pasando de, ya de la doctrina a la acción propia, o en su defecto, estamos volviendo a una suerte de normalidad que hemos visto a lo largo de la historia, ¿ya? Como los ciclos históricos, ¿ya? O la visión que tenía Hobsbawm en su momento, ¿ya? Parece que no sería nada nuevo, ¿ya? No sería nada nuevo. Lo nuevo era lo antes, lo anterior, ¿ya? Ese periodo de paz, ese periodo como de, bueno, sí, ustedes son buenos, los necesitamos, necesitamos su cooperación. Ahora no necesitamos su cooperación, ustedes nos necesitan a nosotros. Llámenos cuando quieran, y si no, nosotros vamos y le golpeamos la puerta, y luego, peor, otro tipo de analogía.
A ver, vos decís, no es nada nuevo, pero yo sí creo que con respecto a la Guerra Fría sí hay algunos elementos un poquito nuevos. Porque en la Guerra Fría vos tenías claramente dos áreas de influencia bien delimitadas, ¿no? Y el elemento nuevo que veo ahora, ¿no? En esto de me parece que hay un tema central, que es la competencia con actores extramisféricos, que por supuesto existía en la Guerra Fría también. Pero cuando uno entra a mirar políticas concretas, ¿no? De este marco discursivo, Estados Unidos pone muchos palos sobre la mesa, muchas amenazas, ¿no? Pero China pone otras cosas sobre la mesa, por lo menos para América del Sur. No voy a hablar de Centroamérica y México porque la dinámica es bien distinta. Entonces, mientras Estados Unidos invade países, bueno, algunos incentivos en el caso de Argentina ha puesto y le ha permitido ganar la elección a Milei, pero son los menos. El resto parecen ser todo tipo de acciones mucho más coercitivas que de cooperación. Entonces, un poco, ¿cómo lo ves, no? ¿Qué peso real tiene esta competencia con actores extramisféricos en el diseño de esta nueva estrategia de seguridad? Y por otro lado, ¿cómo construir cierta confianza o, no sé, tratar de proyectar una imagen diferente de Estados Unidos cuando en realidad son puros palos sobre la mesa? Mientras tanto, lo otro que veo yo y me parece que ahí cambia, la mayoría de los países de Sudamérica tiene como socio principal comercial a China, ¿no? Y eso no ha cambiado en el último año con Trump. Entonces, por eso Milei, a pesar de la dependencia que tiene de Estados Unidos, que le permitió ganar como ganó las elecciones de medio término en Argentina, en Davos sale a decir, sí, nosotros queremos comerciar con todos, con la Unión Europea, con China, con Estados Unidos. Tiene que decirlo. Tiene que decirlo, porque hay una parte grande del comercio, están cambiando las matrices, ¿no? De los países en términos de cómo se insertan económicamente, pero sí creo que son demasiados palos frente a una estrategia diferente, ¿no? De muchas zanahorias. Y esa zona de influencia no está tan delimitada, esa área de influencia, como sí me parece que estaba en la Guerra Fría.
He escuchado y he leído a varios analistas que dicen estamos en una nueva guerra fría. Muchísimo. Para mí es una visión completamente errada, ¿ya? En términos analíticos e incluso incompleta, ¿ya? Porque por un lado tú tenías en ese entonces la guerra fría o las distintas etapas de la guerra fría, no puedes considerar que todo el periodo era homogéneo, ¿ya? Competencias que se basaban principalmente en temas ideológicos y temas militares. Propiamente tal. Pero lo que tú tienes actualmente, y que Estados Unidos ha declarado, China es una amenaza para nosotros, es mucho más allá. O sea, la visión que se tiene con respecto a China es mucho más estructural, ¿ya? Y para los países no es tan fácil hoy por hoy decir, es que estoy contigo o no. Justamente porque para la gran mayoría de los países, es que no todos, ¿ya? Ahí desconozco, para no ser absolutista, ¿ya? China está, por lo menos, primero o segundo lugar con respecto a términos de socio comercial. ¿Ya? Esos, estamos hablando de muchos elementos que están por debajo, ¿ya? No solamente términos de bienes y servicios, estamos hablando de inversiones, estamos hablando de capital, incluso estamos hablando de know-how y otros proyectos por detrás, ¿ya? Como por ejemplo el cable submarino, ¿ya? Que te va a conectar a ciertos países desde China con América del Sur. Ok, eso no se veía en la Guerra Fría, no se veía, ¿ya? El ámbito tecnológico tampoco se veía. Hoy por hoy tú tienes una transferencia tecnológica que, wow, realmente es parte de a veces un juego de ciencia ficción, ¿ya? Pero el tema del reconocimiento facial, el tema de el reconocimiento de retina, ¿ya? Y todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, hoy por hoy también es parte de ese conflicto. Y que los países en América Latina es muy difícil que puedan tomar bando, muy difícil, ¿ya? Ahora, la visión que está teniendo Estados Unidos, desde mi punto de vista, es una visión completamente parcializada, ¿ya? Con respecto a cómo quiere llegar a intervenir. Porque los países no son lo mismo desde hace 40 años. ¿Ya? Han avanzado muchísimo con respecto a temas de desarrollo, con respecto a temas comerciales. Y si bien es cierto, hay algunos autores que plantean que aún seguimos siendo completamente periféricos porque dependemos de nuestros recursos naturales, la verdad es que no es solamente un comprador. Pongamos eso, ¿ya? No solamente un recurso natural a veces, ¿ya? E incluso está habiendo un elemento tecnológico de por medio, ¿ya? Sin más, yo tengo un celular, ya lo estoy mostrando, de una marca de la Gran Muralla, ¿ya? De la Gran Muralla. Pero, porque era barato y qué sé yo, ¿ya? Pero para todos los efectos, el know-how es de la Gran Muralla, es de China, ¿ya? Más allá que tenga aplicaciones de Estados Unidos y todo eso. Por lo tanto, comparar los momentos históricos de la Guerra Fría o las distintas etapas de la Guerra Fría con lo que algunos dicen es que estamos viviendo una nueva Guerra Fría es errado, ¿ya? Analíticamente, incluso teóricamente, se cae, ¿ya? Pero por otro lado, desde la visión de Estados Unidos, ¿qué le queda a Estados Unidos en el corto plazo? O sea, tienes un presidente que ha cumplido un año, un poco más de su mandato, que a diferencia de su primer mandato ahora se ve como lo que realmente era, ¿ya? No lo pudo concretar por diferentes elementos internos sobre todo, pero actualmente tienes un presidente que está tratando de hacer algo en el año que quiere, que queda, ¿ya? Vamos a ver las elecciones de medio término, ¿ya? Pero todo indica al parecer que no le va a ir tan bien, por lo tanto va a perder peso, perdería autonomía, perdería la capacidad para poder ejercer su poder, no lo sé, ¿ya? No lo sé. ¿Ya? La política interna de Estados Unidos es bastante maleable y tiene muchos aspectos que no vamos a considerar en este momento porque son enormes, pero lo cierto es que tiene una base, y tiene una base que se ha mantenido a lo largo de por lo menos unos 10 años, ¿ya? Y es una base que es un voto duro. ¿Qué quiero llegar con esto? Hay mucha gente que apoya lo que está haciendo Trump. Y hay mucha gente que dice, este es el camino que tenemos que seguir. ¿Qué significa esto? Hay una probabilidad muy grande de que no que sea Trump el caso en particular, sino que estemos hablando, como decían autores franceses, Durosel, ¿ya? Y Renovan, que estemos en un caso de verdadera fuerza profunda en Estados Unidos manifestada en la política exterior. En otras palabras, si bien es cierto hay formas distintas sobre las cuales se manifestó el poder de Estados Unidos durante la Guerra Fría, esto ha cambiado un poco, pero trata de volver a que sigamos siendo países que dependamos en todo sentido, sobre todo en el ámbito de defensa, de Estados Unidos. Y eso me preocupa, porque finalmente te resta la capacidad de discutir, dialogar. No, ya no. El diálogo viene después de la imposición, ¿ya? Y de hecho, Trump lo ha dejado muy claro. Primero te coloco aranceles, y sobre eso podemos dialogar. Primero impongo mis intereses o mis términos y luego sobre esos términos dialogamos. Creo que esos no son los parámetros necesarios o adecuados para una negociación, sobre todo en el ámbito diplomático.
Bueno, tú nos has dejado claro, Lester, que no hay que mirar solamente las declaraciones, sino prioritariamente las acciones. No tengo que acordar contigo, no lo necesito, no me hace falta. Y tú metiste un tema muy, muy importante, ¿no es cierto? La plataformización de la soberanía, Es decir, la instalación de una lógica algorítmica en este cuento, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco, ¿no es cierto?, mirando desde América Latina, ¿cuáles son, desde tu perspectiva, los impactos que puede tener esta estrategia nueva en las agendas nacionales, sobre todo de seguridad y defensa de los países latinoamericanos? O sea, ¿dónde ves los riesgos principales ahora desde nuestra región, ¿no es cierto? Más militarización, o sea, más digamos, más expansión de la asistencia internacional con fuertes condicionalidades, o sea, o que se desplacen los enfoques de seguridad ciudadana, de prevención. O sea, ¿qué va a pasar en las agendas de seguridad interna latinoamericana desde esta lógica?
Para mí son tres potenciales escenarios que se pueden dar y que de hecho ya hay ciertas luces al respecto. De hecho, la palabra prevención queda completamente eliminada de la agenda de seguridad, ¿ya? Esto es una concepción del combate contra crimen organizado, delincuencia organizada, grupos que actúan bajo fuera del marco de la ley, narcotráfico, minería ilegal, terrorismo, que todavía sigue en la agenda, pero no es prevenir, ¿ya? La prevención implica un enfoque más de largo plazo y que es lo que se debería hacer. De hecho, en términos de seguridad, por cada dólar que tú inviertes en prevención, te estás ahorrando $3 en el combate. Esa es más o menos la proporción. ¿Pero qué es lo que tú ves actualmente? Tú no ves estrategias de prevención en los países sobre seguridad ciudadana. No, tú ves estrategias de combate a, poniendo un énfasis en la militarización de las policías, ¿ya?, o la ocupación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, que eso está haciendo hoy por hoy la lógica, pero además ha saltado otro elemento en los últimos años, que es poner un énfasis muy fuerte en el tema carcelario. Y lo estoy hablando así, carcelario. Por lo general se hablaba de la rehabilitación social. La palabra rehabilitación no existe hoy por hoy dentro de las agendas de seguridad de la gran mayoría de los países. Por diferentes motivos que pueden ser presupuestarios, pueden ser con respecto a los medios que tienen, puede ser incluso con respecto a un tema ideológico, político, ¿ya? Pero la palabra rehabilitación, que era parte de la agenda de seguridad hace unos 10 años atrás, hoy por hoy no existe, ¿ya? Hoy lo que es o que rige la agenda es construyamos más cárceles. Punto. ¿Ya? No, es que hay que meter más a las personas que están fuera del marco de la ley o las que se supone que, ¿ya?, la presunción de inocencia también se ha dejado bastante de lado, las metemos en la cárcel. Por lo tanto, tenemos que hacer más cárcel y de alta seguridad. ¿Ya? Nada de la rehabilitación, ¿ya?, nada de prevención. Entonces, ese sería lo primero que yo podría generar como un escenario, ¿ya? Lo segundo está asociado directamente a una suerte de cooperación coercitiva o cooperación muy, muy definida en los ámbitos justamente de seguridad. Como ya se sabe, el tema de la USAID ya prácticamente no existe. Por lo tanto, otros temas que no tengan que ver con seguridad quedan completamente de lado, ¿ya? Yo conversaba hace poco con un colega, incluso, y lo podemos ver, lamentablemente, y me hago cargo de mis palabras acá, si uno ve cuáles son las prioridades de la Comisión Europea del año para el año 2024-2029, que es público, ¿ya?, es público, no hay ningún tema medioambiental, ¿ya?, no hay ningún tema de economía sostenible. ¿Cuál es la prioridad hoy por hoy? Seguridad y defensa. ¿Cuál es la prioridad hoy por hoy? La gobernabilidad, la mantención de un cierto estatus de gobiernos democráticos frente a potenciales autoritarismos. No voy a decir nombre al respecto, ¿ya? Pero lo cierto es que eso los propios europeos ya lo han manifestado 2024-2029. ¿Qué te dice eso dentro del ámbito occidental? ¿O te alineas? ¿O te alineas? ¿Ya? Así de simple. Por lo tanto, cualquier tipo de cooperación va a estar dirigida fundamentalmente a esos aspectos, seguridad y defensa. Y seguridad, repito, no desde una línea de la prevención, sino desde una línea del combate. Y hay un tercer elemento que a mí me genera, lo mencioné brevemente, y me genera mucha inquietud, ¿ya? Sobre todo porque nuestras democracias institucionalmente son débiles. Y es que esa agenda propugna que se utilicen todos los medios posibles para el combate al crimen organizado. Dos cosas. ¿Qué es el crimen organizado? La verdad es que eso hay una nube difusa, conceptualmente hablando, jurídicamente hablando, sobre los cuales los propios estados se pueden tomarla y pueden decir, esto ahora es crimen organizado. Eso genera por lo menos un elemento jurídico debatible, discutible, con respecto a los propios límites del Estado, pero además, ¿cuáles son los instrumentos que tienen los estados hoy por hoy para decir, vamos a combatir el crimen organizado? Que, repito, para mí conceptualmente es complejo. ¿Y cuál es la tendencia? Casi todas las policías en la región se han visto sobrepasadas por el crimen organizado. ¿Qué te queda? ¿Cuál es lo que queda para los estados? Fuerzas Armadas. Y eso, para mí, es un peligro. El peligro no es que ayuden, no. Las Fuerzas Armadas, incluso desde una concepción liberal, tienen que hacer algo, ¿ya? Tienen que hacer algo. Pero si no están adecuadamente preparadas, si no tienen los medios, porque tú no vas a salir a combatir, comillas, crimen organizado con un tanque, con una fragata o con un avión a reacción. No, tienes que tener medios adecuados para. Pero además, ¿qué sucede con respecto a la manera en cómo las Fuerzas Armadas de la región intervienen? Les estás dando mayor capacidad. Incluso les puedes estar dando capital político para que sean un actor que tome decisiones en niveles donde históricamente en nuestra región han habido problemas al respecto. ¿Ya? Las relaciones civiles-militares es un tópico en nuestra región e históricamente lo ha sido. Cuando tú le otorgas más poder político a las Fuerzas Armadas en un país, y no voy a poner nombre, ¿ya? Cualquier país, con una débil institucionalidad, los límites de lo que debe hacer y lo que no puede hacer cada vez se vuelven más difusos. Y lamentablemente la agenda que se está manejando ahora desde Estados Unidos promueve eso, promueve que las Fuerzas Armadas intervengan. Lo que yo veo es que para eso, lo debes hacer, sobre todo cuando tienes un problema de seguridad como tenemos en la actualidad en el país, ¿ya? Tienes que hacerlo. Pero muchas veces la solución en el corto plazo, primero, no es sostenible, y segundo, te consume una cantidad enorme de recursos sobre las cuales los países no están preparados para poder solventarlo. ¿Y qué te queda como resultado? Que finalmente las Fuerzas Armadas pueden intervenir y luego, ¿qué hacen? Se retiran. Y el problema vuelve a surgir. Con todo lo que eso involucra. Y un dato, no menor, para el caso nacional. Tanto es la tendencia a eso, que incluso viendo los problemas que tiene nuestra actual Policía Nacional, de esto no se habla mucho. Casi 10.000 servidores policiales han abandonado las filas de la policía. Considerando que más o menos tiene son 60.000 personas, servidores policiales, más es una tasa sumamente alta. ¿Cómo la reemplazas como Estado? ¿Cómo tú llenas ese vacío? Con las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas también tienen problemas, y no solamente en Ecuador, sino que en toda la región, de cooptación de parte de estas estructuras criminales.
Un poco con lo que estabas mencionando, Lester, ¿no? La visión que tiene Estados Unidos con respecto a las Fuerzas Armadas, al rol que las Fuerzas Armadas están jugando en muchos de nuestros países. Pero un poco para llevarte al tema de cooperación, ¿no? A mí me da la sensación, y esto te lo pregunto más desde el papel que está jugando en Ecuador, todos sabemos que hay una clara alineación entre Ecuador y Estados Unidos en este tipo de temas, pero a mí me da la sensación que hay un desbalance enorme, ¿no? Entre el compromiso que toma el gobierno ecuatoriano frente a las políticas que pone sobre la mesa y los beneficios que se obtienen desde Estados Unidos, ¿no? Porque de repente aparece Marco Rubio y hace una visita, y entonces sí, la cooperación, pero cuando uno entra a mirar la cooperación que son 40 millones de dólares, ni siquiera, no me acuerdo, pero es irrisorio, es nada, ¿no? Entonces es un compromiso de alineación casi automática. Yo me pregunto, ¿a cambio de qué? o para qué? Porque esa cooperación no es una cooperación que vos digas, sí, me están apoyando en la lucha contra el crimen organizado, con recursos. Entonces, un poco quiero ver cómo lo ves y en realidad cómo ves las tensiones, ¿no?, entre la capacidad de autonomía estratégica no sé, los pocos réditos que dan ese alineamiento automático, por lo menos para mí, de la forma en la que yo lo veo, no sé si estás de acuerdo, con Estados Unidos.
Voy a colocarlo como lo que sucedió hace poco. ¿Cómo se explica el aumento de arancel del 30% a productos de Colombia? Y voy a responder en términos lo que debería hacer, ¿ya? ¿Cuál fue la motivación real? El presidente Noboa dijo, la motivación es que Colombia no está haciendo su parte en materia de seguridad. Y la decisión finalmente fue soberana, ¿ya? Más allá de la alineación del uso de aranceles como una herramienta para poder manifestar cierto tipo de intereses.
Del comercio.
Exactamente.
Nosotros que siempre decíamos, estamos separados la seguridad con la economía política internacional, no, ya no.
Para nada.
Ya no, para nada.
Para nada. Y es un campo a seguir explorando, ajá, a seguir explorando. Y claro, me decían, ¿y cuál fue el fundamento real? Bueno, yo le respondo. Uno pensaría que a esos niveles tú tienes un equipo que te asesora, tú tienes un equipo al cual consultas, tú tienes un equipo que te avala tu decisión bajo elementos técnicos. Tú pensarías eso. Y uno, de buena fe, diría, bueno, efectivamente sí hay algo. ¿Eh? Repito, bajo el estricto elemento de la buena fe. Pero por otro lado, tú ves que hay un paralelismo, pero ya clarísimo, entre lo que está haciendo Estados Unidos con respecto a los aranceles y lo que también está haciendo Ecuador. Y no solamente con eso, ¿ya? O sea, tú ves el primer país que declaró como grupo terrorista al Tren de Aragua, después de Estados Unidos, fue Ecuador, en la región, el segundo, ¿ya? ¿A qué obedece eso? Uno pensaría, desde la óptica más positivista, es que el Estado actúa racionalmente. Insisto, bajo la óptica de la buena fe yo pensaría que sí, ¿ya? Pero también hay que ponerlo en duda, ¿ya? Sobre todo en función de, bueno, cuáles son las personas que están tomando las decisiones, cuál es la configuración del grupo y también qué intereses tiene Ecuador con respecto a Estados Unidos, ¿ya? Aquí también viene otro tema. Estados Unidos iba a ayudar con respecto a la base, ¿ya? Eso no podemos dejarlo de lado porque era un objetivo del actual gobierno, el establecimiento de una base extranjera que, si bien es cierto, no tenía nombre, ¿ya? Todo indicaba que iba a ser de Estados Unidos, ¿ya? ¿Cómo reconfiguro eso? ¿Cómo trato de darle una vuelta? ¿Eso puede denominarse cooperación? En el estricto senso, me genera mucho ruido, ¿ya? Me genera mucho ruido. ¿De qué tipo de cooperación estamos hablando? Pero por otro lado tú dices, ya, ok, me está ayudando para cumplir un objetivo. Y eso lo dije en muchas ocasiones. Sí, poniendo en el caso hipotético, que Estados Unidos instale la base acá, que haya ganado la consulta, que instale la base. Tú con eso, ¿previenes o disminuyes el narcotráfico? Con eso, me decían, bueno, es que nos vamos a instalar en Manta. Si tú sabes cuál es el delito que más ha tenido una evolución al alza desde hace 2 años, no es el narcotráfico, es la minería ilegal. ¿Y dónde está la minería ilegal? Está en la zona de la Amazonía principalmente, ¿ya? O en zonas de frontera. Entonces, una base en Manta, ¿de qué te va a ayudar? ¿De qué te va a ayudar? ¿Te va a ayudar una base en Manta a prevenir la cantidad de extorsiones que suceden en las vacunas? ¿Una base en Estados Unidos te va a ayudar a, no sé, disminuir el número de secuestros? ¿Ya? Creería que no. ¿Ya? Me decía, pero es que es algo. ¿Ya? Ese algo es donde a mí también hay ruido. ¿Ya? No fue la base. ¿Qué más? ¿Qué más? Repito. Yo siempre voy a privilegiar la concepción de la buena fe. ¿ya? Y que los gobiernos actúan tomando en cuenta diferentes opciones, diferentes ángulos, diferentes puntos de vista que finalmente van a generar una consecuencia positiva en la gran mayoría de las personas. Pero por lo menos desde un punto de vista académico, también tenemos que poner en duda ese tipo de racionalidad, ¿ya? Porque, paréntesis, los seres humanos decimos que somos los más racionales cuando realmente no lo somos.
Somos más emocionales que racionales, diría yo.
Pero las pasiones juegan un papel fundamental, ¿ya? Juegan un papel fundamental. Y sobre todo cuando tú tienes una visión, y aquí sí hay un tema que lo podemos ver, de la política exterior, particularmente de Ecuador, con respecto a, en general, ¿ya? Con respecto a ciertos embajadores que son claves en determinados países, donde no se privilegia la carrera, ¿ya? Lamentablemente, ¿ya? Se privilegia la visión que pueda tener el gobierno desde su punto de vista positiva para nominar embajadores que no tienen ninguna experiencia diplomática, ninguna experiencia en política exterior, pero que sí obedecen a sus fines. Y eso es, dentro del ámbito de las competencias de cualquier gobierno, está, ¿ya? No estoy colocando que sea bueno o malo, está. Pero te indica algo, ¿ya? En el caso de la relación entre Estados Unidos y Ecuador, también hay un indicativo de ese tema de pasiones, ¿ya? Repito, esperaría que esto sea en función del beneficio de la mayoría de los ecuatorianos y los ecuatorianos, ¿ya? Pero es un hecho que lamentablemente los aranceles, sobre todo, generan consecuencias negativas, distorsiones, como se dice en la jerga más técnica, especialmente en las zonas de frontera.
Claro, y además puede favorecer crimen organizado. Contrabando, aún más, mucho más. Que nadie mira eso, ¿no? Nadie ha hablado del enfoque de los aranceles en tema de crimen organizado. Pero bueno, yo también esperaría que haya una especie de estudio técnico de por qué poner 30 y no 25, o 20, o 10, o 40.
Sí, no creo, el problema que es que no aparece ese sustento, y tampoco tenemos un ecosistema mediático que desde el cual se interpele y se hagan preguntas absolutamente lógicas a los gobernantes. ¿De dónde sale el 30? ¿Por qué no el 87? ¿Por qué no el 45? ¿Por qué no el 2? Eso para empezar. Y después un estudio técnico de todas las consecuencias. Bueno, yo, sí.
Hay un tema también, ¿ya? Y con respecto al tema de seguridad, ¿ya? Uno diría, bueno, por favor, ayúdennos. O sea, si nosotros vemos en 10 años los índices de criminalidad del Ecuador se han disparado, tenemos ciudades que están dentro de las 50 más peligrosas del mundo, y hace 10 años era, más allá de las críticas o no que se pueda ver del tratamiento de los datos, del discurso, todo eso, Ecuador era considerado un país muy pacífico, ¿ya? Muy pacífico, donde incluso se consideraba una isla de paz, ¿ya? Y ese era el discurso, paréntesis, desde el oficialismo en ese entonces. Pero estamos hoy por hoy en una situación de emergencia donde hay que hacer algo, ¿ya? Y en base a ese algo, si un país te está dando la mano, aunque sea con respecto a ciertos términos, condiciones, lo vas a hacer. Partiendo de una base que el Ecuador es un país que hoy por hoy tiene un régimen político que está alineado a la visión que tiene la actual administración de Estados Unidos, ¿ya? No a China, no a Rusia, no a una suerte de latinoamericanismo que hoy por hoy, y eso es un tema que si quieres lo podemos conversar, la visión regional o de la integración regional hoy por hoy en materia de seguridad o de política no existe, desde mi punto de vista, ¿ya? Y si no existe, para no ser absolutista, ¿ya? Porque aquí tengo una experta en temas de regionalismo, por lo menos es casi inexistente. Y ese también es un tema. O te alineas a nosotros, ¿y qué otra opción tienes? ¿Quedarte solo? No. Necesitas también apoyo. De lo que sea.
Definitivamente. Y yo creo que, bueno, ya la pregunta que te voy a plantear ya está prácticamente respondida, así que lo que voy a pedirte es que profundices un poquito, ¿no es cierto? Porque en un contexto global de la estrategia de seguridad estadounidense, que está evidentemente atravesada por la competencia entre potencias, pero también por esta lógica que dijiste de cooperación coercitiva, limitada a la seguridad y de fortalecimiento del poder político militar, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el margen de maniobra de los estados latinoamericanos en general para construir agendas propias de relaciones internacionales? O sea, ¿cuáles herramientas te parece a ti de las que se podría echar mano, ¿no es cierto? No sé, diversificación de socios, no quiero intervenir en tu respuesta, fortalecimiento de la cooperación regional, más recursos a los marcos multilaterales que ya vemos, o acuerdos específicos por temas con actores distintos. ¿Cuál te parece que sea el camino para tener o para lograr este margen de maniobra o para ejercerlo?
Yo recuerdo, y ahí Cintia me puedes corregir también, en su momento, estoy hablando hace varios años atrás, no voy a decir cuántos años, cuando era estudiante de pregrado, no voy a decirlo ya porque ya las canas me delatan, que había un concepto que se llamaba el regionalismo abierto, ¿ya? Y si no me equivoco salió de la década de los 90, ¿ya? Y que de alguna u otra forma buscaba establecer ciertas bases regionales para poder competir con ciertos países o potencias u otros bloques regionales. Y de ahí salió, bueno, un poco antes, pero muy, muy, salió el tema del Mercosur, salió el tema de los inicios de la Alianza del Pacífico, salió el no era una sur antes, era otro.
No, el lanzamiento de la comunidad andina.
Exactamente, o sea, de alguna u otra forma la región buscaba ponerse de acuerdo para poder generar aunque sea un contrapeso o una visión común. ¿Cuál es la alternativa que hoy por hoy tienen los países en términos de autonomía o capacidad de autonomía para poder decir, ok, ¿sabes qué? No o sí, ¿ya? O por último discutamos. Lamentablemente muy baja. Yo veo que lo que sucedió en Venezuela marcó un antes y un después, ¿ya? Porque pasamos de una suerte de discurso a pasamos a una acción. Y no es cualquier tipo de acción. Y ahí yo soy completamente claro, ¿ya? Pasamos a una acción de directa y total violación al derecho internacional. Pasamos a una acción donde se viola el principal principio que sustenta el sistema internacional desde 1945, la propia Carta de Naciones Unidas, que es la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza, ¿ya? Eso, como región, no solamente nos deja a una suerte de indefensión, ¿ya? Y yo lo catalogo de esa manera, sino que también con respecto a lo que han declarado los países en torno al respeto al derecho internacional, ¿ya? Aquí una vulneración directa y aquí no hay ningún tipo de excusa, desde mi punto de vista, a la vulneración del derecho internacional, ninguno, ¿ya? ¿Qué falló? Más allá del tema, y aquí me voy a exponer un poquito, ¿qué falló? Y ahí sí hago un tema, falló el papel de los organismos regionales, para poder negociar, para por último poder decir, tenemos este problema, sentémonos, negociemos, discutamos cómo encontramos una salida negociada, una salida en diálogo y sobre todo una salida en paz, ¿ya? Cosa que no sucedió y no está sucediendo a la fecha. Dicho esto, puedo ver que hay un grupo de países que ha tomado una clara posición con respecto a un alineamiento claro, un alineamiento prácticamente absoluto a la visión de Estados Unidos y otros países que dicen voy a intentar irme por otro camino. Es interesante, aquí tomo el caso de Canadá, ¿ya? Canadá de alguna u otra forma ha sido presionado por la administración Trump para que siga sus políticas, pero lo que ha dado como resultado es que se alinee más con China, ¿ya? O con otros bloques. Pero es Canadá, ¿ya? Cuidado con eso. En este caso, ¿qué país podría hacer eso en América del Sur? México, eventualmente Brasil.
A Perú no le va tan mal.
Esperemos.
Vamos a ver qué pasa en las elecciones. Pero
ya,
bueno.
Costa Rica ya, por ejemplo, Costa Rica ya tomó este fin de semana una posición vinculada al alineamiento de Donald Trump, ¿ya? vamos a ver también lo que pueda suceder en Colombia. O sea, las elecciones van a marcar mucho, ¿ya? Van a marcar un punto. Pero en la actualidad, lamentablemente, no hay una salida que los países puedan decir, yo me voy por esto o voy a tomar otras opciones, porque lamentablemente en el sistema no te da muchas opciones. ¿Ya? No te da muchas opciones. Y hay un aspecto, la región hoy por hoy, a la interna, no es una opción. No es una opción. ¿Ya? No hablemos ni siquiera del ámbito, voy a hablar del ámbito militar, político estratégico. ¿Hay alguna opción? No. Es lo que se dice a nivel hemisférico y punto. No hay una visión conjunta de región desde el ámbito político estratégico que pueda representar una alternativa a lo que estamos viendo hoy por hoy. Algunos hablan que es una crisis del multilateralismo, que es una crisis del actual orden internacional liberal, que más que una crisis, sí es una crisis, pero también con lo que se plantea hoy por hoy, hay organismos internacionales que siguen funcionando. ¿Ya? Por favor, tampoco hay que dejar de lado eso. Hay que reconocer el esfuerzo que se está haciendo. ¿Ya? Que hay países que aún mantienen cooperación internacional en diferentes áreas con los países de la región. E incluso Naciones Unidas, con la restricción presupuestaria que tuvo, es cosa de ver lo que está haciendo ACNUR aún. ¿Ya? Es algo loable. ¿Ya? Con los pocos recursos que tiene. O ONU Mujeres, exactamente lo mismo. OIM, ¿ya? Por mencionar algunos. ¿Ya? Eso te habla de que sí, hay una crisis del multilateralismo, hay un debilitamiento del multilateralismo, pero los países siguen confiando en los organismos internacionales. Y eso también tenemos que rescatarlo y validarlo y reconocerlo.
Bueno, yo creo que vamos llegando al final, porque ya la siguiente pregunta que tenía, que era la última, ya más o menos la respondiste. Y es una pregunta complicada, ¿no?, sobre cómo construir agendas regionales. Estamos en un momento muy complejo, pero sí creo que nos debemos seguir reflexionando sobre cómo podemos hacerlo, porque si todos los diagnósticos son que el regionalismo no sirve, que estamos en el fin del regionalismo latinoamericano, que hay crisis, no van a salir nuevas ideas de política pública. Entonces creo que como académicos nos merecemos seguir poniendo esas discusiones sobre el tapete, aunque el escenario no sea muy auspicioso para discutir este tipo de temas. Así que bueno, agradecerte, contentas de recibirte en esta que es tu casa, aunque te tengamos prestados por otros lados, sabes que siempre sos de la casa, así que agradecerte mucho que hayas vuelto por un ratito acá a Flaxo. Y le paso la palabra a Isa.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que te queremos agradecer especialmente por compartir el análisis, la experiencia, y sobre todo por ayudarnos a comprender esta en clave multidimensional, ¿no es cierto? Porque es cierto que este recrudecimiento de la vía coercitiva nos dificulta también analizar las dimensiones múltiples. Entonces, esto ha estado sobre la mesa, y sobre todo estas posibilidades desde los ámbitos locales, desde las economías y las políticas nacionales, poder pensar creativamente, precisamente para remontar esta situación. Si nos quedamos, como decía Cintia, en que no hay futuro, no hay esperanza y no hay posibilidades, no le estamos haciendo honor a esas prácticas y a esas posibilidades que tienen que ver con nuevas interpretaciones, con equipos, con experiencia, con esa diplomacia que ha acumulado también, con los acumulados diplomáticos de nuestra región. Así que muy agradecidos contigo. Gracias a la audiencia por acompañarnos una vez más. Les pedimos que sigan en sintonía de Latitud Global una vez por mes por este espacio. Pensamos la política internacional y los desafíos de nuestra región desde una mirada situada y con especialistas como Lester Cabrera. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias, Lester, de vuelta. Recordarles que pueden volver a escuchar este y otros episodios en las plataformas de Flaxo Radio, en las redes de YouTube, Facebook y Spotify. Nos encontramos en nuestra próxima emisión, el primer martes de cada mes en directo y si no en plataformas, con nuevos temas de coyuntura internacional. Hasta entonces, sigan sintonizando Flaxo Radio.